Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de CP Index, de Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Colbún, transforma, impulsa, sueña. Ahora Sodexo Beneficios e Incentivos es Plaxi. Bienvenido a Plaxi. Salfarrent, contigo desde Arica a Punta Arenas. Universidad Finisterre, integrar para transformar. Upago, tus cobros en línea. Scotiabank y Seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, 7 en punto, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Duna en Punto que hacemos en jornada de día jueves 14 de diciembre del presente año, con cielos nublados acá en Santiago, o parcialmente nublados en una parte de la región metropolitana de la capital del país, pero vamos a tener una temperatura grata hoy día, va a llegar cerca de los 28 grados la temperatura máxima acá en la región metropolitana, donde la temperatura sigue subiendo. Tiene que ver con, ¿le suena Democracia Viva? ¿Le suena convenios? ¿Líos de platas? ¿Tatiana Rojas? ¿Carlos Montes? Bueno, son todos nombres que aparecen y que ayer florecieron, podríamos decir, en una serie de declaraciones, informaciones cruzadas que se han ido conociendo respecto a este caso, que fue el caso madre, podríamos decir, del Fundaciones, de lo que se generó en el norte del país, ahí en la región de Antofagasta. La oposición busca que o se vaya Montes de aquí al lunes, si no, acusación constitucional. Sigue el ministro en sus funciones, ayer en la tarde negó haberse enterado, luego de que se conociera la declaración de Tatiana Rojas, su ex subsecretaria de Vivienda, que ella le había entregado un informe mucho antes de que se conociera públicamente el caso Democracia Viva, y que él tuvo conocimiento de esto. Bueno, Montes dice, nunca tuve conocimiento de esto antes de que se hiciera público, no recibí ningún informe, nada ilegal, nada que estuviera al borde de la ley. Y hoy día el ministro va a mantener su agenda tal cual. De hecho, entiendo, va a Curacautina, va al sur del país a entregar viviendas el ministro Carlos Montes. Y en paralelo tenemos a quienes han estado detrás de esto desde el principio: Carlos Contreras, el ex seremi de Antofagasta, y Daniel Andrade, quien lideraba Democracia Viva, ex pareja de la diputada Catalina Pérez, que además está envuelta también en otro problema, porque hay un informe de la Unidad de Análisis Financiero que da cuenta que recibió algo así como 15 millones de pesos de su pareja de Democracia Viva. Ya le vamos a contar de eso. Son tantas las aristas que no vamos a perder ni un minuto más. Y saludamos de inmediato a María José Soto. ¿Cómo te va, José?
Bien, ¿y tú cómo
bien,
estás?
Bien, acá estamos.
Oye, ha estado temperatura alta, la verdad. Casi 18 grados.
Ahora. Esta mañana, sí.
Ahora, claro, ¿no? A pesar de que está nublado, hay casi 18 grados, específicamente es 17,6 grados la temperatura a esta hora. En todo caso, para hoy, una temperatura, como tú decías, súper agradable. 28 grados es el pronóstico del tiempo para hoy en Santiago, mientras que en Valparaíso también va a estar medio nublado, 20 grados la temperatura. En Concepción, donde nos escuchan en la 90.1, hoy esperan 19 grados. Hay pronóstico de lluvia para el fin de semana, para el día sábado. Y en Puerto Montt, para hoy 17 grados la máxima, lluvia durante mañana viernes y sábado.
Así, eso es el pronóstico del tiempo. Vamos a estar también en un rato más con nuestros infiltrados y con Consuelo Saavedra acá en Duran Punto. Viene Leslie Ayala a contarnos todos los detalles del caso convenios. También estaremos con Carlos Alonso, que nos trae las definiciones que está tomando Hacienda, de ampliar la gradualidad para implementar el pacto fiscal y los primeros proyectos que se van a presentar. Eso sería la próxima semana. Nos va a contar detalles de esto nuestro infiltrado Carlos Alonso. 7:03. Arrancamos con nuestros titulares.
La delegada presidencial del Biobío negó vínculos con el representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, tras su detención por el caso convenios. Hoy al mediodía, en Antofagasta, se llevará a cabo la audiencia de formalización contra Andrade y Carlos Contreras, a quienes la fiscalía les imputa 3 delitos de fraude al fisco. En medio del revuelo del caso, el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, mantiene su agenda. Estará en la comuna de Curacaitín, entregando llaves y 150 viviendas de conjunto habitacional. En paralelo, la oposición declaró que va a llevar a cabo una acusación constitucional en contra del jefe de la cartera el día lunes de la próxima semana, en caso de que no renuncie antes de esa fecha. En medio de la crisis de seguridad, Calama se sumó a la medida de estado de emergencia comunal junto a La Reina y La Florida. El alcalde, Eliezer Chamorro, declaró que la decisión se tomó porque los indicadores no han registrado ningún tipo de baja de delitos en el último tiempo. En paralelo, el plan de ajuste económico del presidente argentino Javier Milei, ese país registró una nueva alza en la gasolina, alcanzando hasta un 40%. En el año, los precios de los combustibles han incrementado más de un 232%. 7:04 a.m.
¿Cuán sostenible es la permanencia en el gabinete del ministro de Vivienda, Carlos Montes? Esa es una pregunta que solo tiene respuesta, podríamos decir, en el seno más íntimo del Palacio de Gobierno de La Moneda, pero que cada vez que aparecen datos ligados al caso Convenios, cobra mayor fuerza. Es que ayer quizás fue la jornada, podríamos decir, más agitada, más compleja y sin lugar a dudas más difícil. En el caso Convenios, arista Democracia Viva, la arista madre del caso Fundaciones, la arista que más incomoda, por cierto, al gobierno y la arista que generó el descalabro en el partido Revolución Democrática. Y el punto más complejo para el ministro de Vivienda es que o deja el cargo o se le acusa constitucionalmente, porque esa es al menos la amenaza, el ultimátum que ayer hicieron parlamentarios de la oposición. Y cuando hablo de parlamentarios de la oposición, digo de RN, de la UDI, también de Republicanos, que ayer en un punto de prensa en la Cámara de Diputados, no solo con un tono bien vehemente, sino que bien amenazador, decía, con respecto a esta posición que tienen de que o sale el ministro de acá el lunes o el lunes se presenta la acusación constitucional. La pregunta clave es cuándo el ministro Montes tuvo real conocimiento del caso Democracia Viva. Según la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, que fue la primera víctima de este caso, la primera en presentar su renuncia, ella confesó a la fiscalía que el ministro Montes le habría entregado un resumen de lo que estaba ocurriendo en Antofagasta antes de que el caso se hiciera público. Es decir, lo pudo haber leído, lo pudo haber tenido sobre su mesa, pero ella da y constata que efectivamente esa información se la entregó al secretario de Estado. Eso fue el 16 de junio de este año y ha sido una de las interrogantes más importantes que no tiene claridad, sobre todo cuando se consulta cuándo realmente supieron las autoridades de gobierno cuando se destapó el caso Democracia Viva. Sin embargo, esta declaración de Rojas también genera dudas. ¿Por qué? Porque al menos siempre ella, después de conocerse el caso, dijo públicamente que el ministro Montes desconocía lo que pasaba en Democracia Viva. Bueno, la oposición no va a tener su ofensiva y ya adelantaron que el ministro no renuncia de acá al lunes, van a presentar la acusación constitucional. Ayer por la tarde, tras el ultimátum y la salida del ministro Montes, dijo que él no tuvo acceso a ningún documento que mostrara ilegalidades o irregularidades. Eso fue lo que aprovechó de aclarar respecto a la declaración de la ex subsecretaria. Son nuevos antecedentes que tienen por ahora a la subsecretaria Tatiana Rojas con una denuncia en su contra por una omisión de denuncia y el ministro Montes ha envuelto en esta polémica y a punto de enfrentar esta acusación constitucional que está amenazando la oposición. Montes por ahora no ha dicho, por ahora ha dicho que no va a renunciar, no solamente una vez, en reiteradas ocasiones. Así que mantiene su agenda, decíamos, y yo lo decía a José Soto, va a ir a Curacautín en el transcurso de esta mañana. Ayer por la tarde tenía planeado bajar al sur, postergó ese viaje.
Se bajó.
Lo va a hacer en la mañana.
Por eso empezaron los rumores.
Pasillo que se paseaba, que iba a La Moneda, que es, habían, no sé, caminatas de la propia vocería de gobierno hacia la oficina del presidente Gabriel Boric. Mucha reunión que hubo ayer en el Palacio de Gobierno y comenzó el rumor de que a lo mejor Montes podía presentar su renuncia el día de ayer. Bueno, mantiene su agenda, va a Curacautín hoy día en la mañana y por ahora él ha insistido en que no va a renunciar. Además, recibe el respaldo de la bancada del Partido Socialista el día de ayer, entregándole todo su apoyo al todavía ministro de Vivienda. Otra cosa tiene que ver con Contreras y Andrade, que fueron detenidos ayer, que estuvieron anoche hasta acá en Santiago, porque a eso de las 10 salieron de la oficina de la Policía de Investigaciones y tomaron un vuelo al norte. Hoy día hay control de detención, y formalización para ambos.
Exactamente. Recordemos que ayer la PDI concretó esta detención del jefe de Democracia Viva, Daniel Andrade, el ex Seremi de la Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras. Esto en el marco de este caso Democracia Viva, que es la raíz de todos los casos que finalmente ya están en varias regiones, en varias fiscalías del país investigándose. Este caso específico es el traspaso irregular de fondos por más de 400 millones de pesos desde la Seremi de Vivienda a esta organización Democracia Viva por el programa de asentamientos precarios, una causa que lleva al fiscal Cristian Herrera, que además en días anteriores separó en dos las investigaciones, y ahí enredó más a la moneda, porque por una parte está investigando los tres convenios cuestionados, donde hay supuesto fraude al fisco, tráfico de influencia, negociación incompatible, malversación de caudales públicos, y la otra arista es el eventual delito de omisión de denuncia, que es todos quienes supuestamente supieron de tratos directos y no denunciaron podrían ser imputados. Recordemos que un funcionario público, si detecta una irregularidad, ilegalidad, tiene 24 horas para poder denunciarla. Con todo, entonces, como tú lo decías, Andrade y el ex Seremi de Contreras viajaron en un vuelo de la PDI hasta Antofagasta, donde el juzgado de garantía de Antofagasta emitió esta orden de detención. La audiencia está programada para hoy a las 12 del día en esa ciudad donde se inició la investigación por el caso convenios bajo la supervisión de Aguilar. El Ministerio Público lo que busca con esta investigación es demostrar la supuesta comisión de delitos de fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos.
Vamos a estar pendientes de lo que va a pasar al mediodía y la región de Antofagasta con esta formalización para Contreras y Andrade. Ayer escuchaba, de hecho, al propio abogado de Andrade, que decía que le llamaba poderosamente la atención que hayan sido detenidos. Porque ambos, o al menos su defendido, decía, iba a prestar declaración, estaba dispuesto a prestar declaración, no tenía, decía él, le llamó poderosamente la atención que fuera detenido. Y en el caso de Contreras, él había anunciado, hoy día jueves, el martes, había anunciado que el martes de la próxima semana se iba a presentar a la fiscalía para entregar su testimonio, uh-huh. Sus argumentos, por cierto, de todo este caso. Así que no ocurrió aquello, ambos detenidos, y hoy día van a pasar a este control de detención en Antofagasta y posterior formalización. 7:11 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Nos vamos a ir por un momento a los Estados Unidos porque la Cámara de Representantes de ese país autorizó, dio luz verde a la investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden. Una resolución que ordena que sigan adelante las investigaciones sobre presunto tráfico de influencias y soborno. Se alega que la familia Biden se ha enriquecido mediante sobornos internacionales y también tráfico de influencias. La votación se produce cuando el hijo del presidente de los Estados Unidos, Hunter Biden, ha desafiado la citación para testificar a puerta cerrada y ha reiterado que está dispuesto a testificar públicamente como parte de la investigación dirigida por el Partido Republicano sobre el actual mandatario de ese país. La resolución en la Cámara tuvo de 221 votos a favor y 202 en contra, dejando constancia de que toda la conferencia republicana de la Cámara apoya un proceso cuya pena máxima para un presidente sería la destitución si es declarado culpable de lo que la Constitución establece como delitos graves y faltas leves en un juicio en el Senado. La investigación lleva casi un año y ha estado centrada en los negocios de los miembros de la familia de Biden. Sin embargo, por ahora no se han encontrado pruebas de que Biden actuara de forma corrupta o aceptara sobornos en su cargo actual o en el anterior como vicepresidente del país. La autorización de las pesquisas, que se va a extender por meses, garantiza que la investigación de juicio político se prolongue hasta bien entrado el próximo año, bien entrado el 2024, cuando Biden esté en campaña por la reelección y probablemente se tenga que enfrentar al expresidente Donald Trump, quien fue sometido a juicio político en dos ocasiones durante su mandato. Así las cosas en Estados Unidos. Por ahora, luz verde al juicio político para el actual presidente de ese país, Joe Biden, a quien, entre otras cosas, se le acusa de haber recibido sobornos en materia internacional y también tráfico de influencias. 7:14 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisemos los principales indicadores económicos. La UF se cotiza en esta jornada en 36.648,90 pesos. El dólar observado, 876,77 pesos. El euro, 946. Y el cobre, 3,75 dólares la libra.
Y miramos también lo que trae la prensa económica en esta jornada de jueves 14 de diciembre. Pulso destaca pensiones, OCDE, estima que tasa de reemplazo de Chile sube 8 puntos con la pensión garantizada universal y el país avanza 6 puestos. También en otros títulos destaca Pulso, fin del alza de tasas en Estados Unidos. Bueno, la Fed prevé 3 bajas en el 2024 y los mercados celebran. ¿Qué trae en su portada hoy día el diario financiero? Las oportunidades que se le abren a Chile tras el histórico acuerdo de la COP28. La COP28 que se realizó en Dubái. 7:14.
Patti Smith, People Have the Power, es esta canción. Hubo preocupación en el mundo de la música, en el mundo del rock, a propósito de la repentina hospitalización. Ella se enfermó, estaba de gira en Italia, y esta cantante, artista visual y escritora estadounidense de 76 años, se vio obligada a cancelar una actuación que tenía programada en Bolonia, después de sufrir, según dice su equipo, una enfermedad repentina mientras estaba en su gira. Su última actuación más reciente había sido en el Duomo di Moderna, el sábado por la noche, y de pronto se enferma. Bueno, ahora está actualizando, salió del hospital.
¿Salió?
Exactamente. Dicen, su gente dice que se encuentra bien de esta repentina enfermedad. No dieron detalles, pero claro, la cantante ayer preocupó a todos sus seguidores por ser hospitalizada. Está en buenas condiciones, pero no hay todavía claridad si va a reagendar el concierto que canceló o va a continuar también con su gira por Italia.
Ya, eso está en duda, pero lo bueno de la noticia es que ya salió de ese centro asistencial. El 30 de diciembre cumple 77 años.
Mira.
Patti Smith. Bueno, nos vamos a la pausa. La José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las informaciones de Chile y el mundo. Y antes de la pausa, quiero contarle que Colbún transforma la fuerza del agua, del sol y del viento en energía confiable y al alcance de todos, impulsando una transición energética responsable. Y en noticias que alegran el día, queremos compartir que Sodexo Beneficios e Incentivos ahora es Plaxi. Únete a esta evolución porque Plaxi es más que un beneficio de alimentación. Bienvenidos a la mirada Plaxi de la vida. Y con Upago y Transbank, garantiza los pagos recurrentes de tu negocio. Implementa PatPass una sola vez y disfruta de ingresos constantes. Son la única solución en Chile que previene rechazos de pagos por vencimiento, hurto o pérdida de tarjetas. Descubre cómo hacerlo en upago.cl. Y porque tu tranquilidad y la de toda tu familia son lo más importante, ahora el seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Conoce más en clinicasantamaria.cl. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. 7:17, 7 de la mañana, 17 minutos. Nos vamos a la pausa. Todavía nos queda mucho más que revisar acá en Duna.com. Quédate en la 89.7.
Tenemos una noticia que queremos compartir contigo. El Sodexo Beneficios e Incentivos que conocías cambió y ahora somos Plaxi. Porque tu cheque restaurante siempre evolucionó y ahora es Plaxi. Para que disfrutes más de todos esos momentos que realmente importan. Descubre nuevas experiencias y no lo olvides, ahora somos Plaxi. Bienvenidos a la mirada Plaxi de la vida. Conoce más en plaxi.cl.
Historia 2611. Inés y Juan vienen llegando de unas vacaciones soñadas del sur de Chile. No tenían auto, pero reservaron una 4x4 en salfarrent.cl y lo disfrutaron cada kilómetro. Ahora quieren postear una foto donde salgan los tres: él, ella y el auto. En Salfarrent tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarrent.cl. Salfarrent, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
¿Sabías que el seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María y Health Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes? Contrata y conoce más en clinicasantamaria.cl. El riesgo es cubierto por Help Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL 3-2017-0001.
Oye, ¿así que te compraste un depto nuevo?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Todo bien?
Increíble. Sabía lo que quería, pero no sabía cómo ni dónde encontrarlo. Y un amigo me dio el dato de CP Index. ¿Lo conoces?
CPIndex.com.
Todo el rato. Le dicen el Tinder inmobiliario. Se pasó.
¿Quieres buscar tu próximo hogar o inversión de manera totalmente personalizada? Crea tu perfil en CPIndex.com. Define tus preferencias y encuentra el proyecto inmobiliario adecuado para ti.
Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
Soy Martín, gerente de finanzas, y con De Fontana puedo visualizar datos gracias al BI y tomar mejores decisiones.
Soy Amanda, gerente de capital humano, y con De Fontana automatizo las remuneraciones y la atracción de talento.
Soy Javier, gerente de TI, y bueno, De Fontana es muy seguro y fácil de implementar porque está construido en Amazon.
Más de 20.000 empresas ya usan De Fontana para comenzar un 2024 con eficiencia. Tú también puedes implementar el software preferido por las grandes empresas de Chile. Comienza hoy en defontana.com. De Fontana, pensemos digital.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Exactamente las 7 de la mañana con 20 minutos, 7 con 20. Seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto en esta jornada de jueves 14 de diciembre. Decíamos en el primer bloque el caudal de información que hemos conocido en las últimas horas producto del caso Democracia Viva es enorme. Sabíamos que hay detenciones de Contreras y Andrade, van a ser formalizados al mediodía en Antofagasta. Anoche, de hecho, volaron a esa región del país y al mediodía, insisto, va a ser la formalización, pero el caudal, insisto, no solamente tiene que ver con la detención de Contreras y de Andrade, sino que también de declaraciones que se fueron conociendo de algunos que están involucrados en este caso y que fueron entregando mayores antecedentes. De todo esto queremos conversar con la presidenta del Partido Socialista, senadora también de esa colectividad, Paulina Bogdanovich, a quien tenemos en la línea telefónica. Senadora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atender a Duna.
Hola, Rodrigo, muy buenos días.
Senadora, de todo lo que ocurre ayer, de todo lo que se conoce ayer, ¿qué imagen se ha generado usted, se ha ido creando respecto al caso Democracia Viva?
Bueno, mira, creo que es importante que se pueda ir avanzando en la investigación, pero también llama la atención cómo hay otros casos que son de mayor envergadura en términos de dinero en la alcaldía. Me voy a referir específicamente, por ejemplo, al caso de la municipalidad de Maipú, que son, entiendo, más de 30.000 millones los involucrados, y ahí no se han anunciado que va a haber formalizaciones por la prensa. Hace 3 semanas se dijo que había formalizaciones y no hemos visto ese nivel de agilidad ni de rapidez con que se le da al caso de Democracia Viva, que son 426 millones de pesos, no 31 mil millones. Entonces, a mí no me gusta la teoría del empate, Rodrigo, me conoces, pero sí me parece que hay que destacar, tal como lo hizo el propio gobierno, que se avance en la investigación. Eso es importante, pero llama la atención que se proceda a detener con cierto nivel de mediático, para no poner calificativo, cuando en realidad las formalizaciones en casos de estos tipos deberán ser un poco más discreto.
Sí, bueno, eso alegaba ayer el abogado de Andrade, decía, le llamó poderosamente la atención el hecho que hayan sido detenidos en sus hogares, porque ellos, dice, estaba al menos Andrade, estaba prestando colaboración en la causa. O sea, él decía, ¿era necesario detenerlo? Se preguntaba. Claro, eso le llama la atención a usted también.
Lo digo más bien como abogada. Casos de este tipo llama la atención. Lo digo de verdad porque efectivamente está perfecto que se avance en la investigación, todo lo hemos pedido, el propio ministro Monte ha sido colaborador de la justicia, ha entregado todos los antecedentes, viajó a Antofagasta, pero esto de que había una causa que se llevaba con cierto sigilo para el éxito de la investigación, porque cuando se establece el secreto en las investigaciones no es para privar a la ciudadanía del conocimiento, sino precisamente para que bajo ese sigilo se pueda avanzar en la investigación. Bueno, se ha liberado el secreto y han empezado a salir partes de la investigación, lo que también es complejo, porque cuando uno se quiere formar una opinión jurídica de algo, tiene que conocer el texto y el contexto y conocer todas las piezas del expediente. Aquí lo que hemos conocido son declaraciones aisladas, entonces es difícil formarse una opinión completa y contestando con esto a tu pregunta definitiva, digamos.
Sí,
no es difícil, porque se va conociendo por parte. Yo no soy querellante en el expediente, por lo tanto no tengo, las declaraciones o el texto completo, sino que más bien me he ido formando la impresión por la prensa.
Pero básicamente usted se refiere a la declaración.
La atención, claro. El nivel de mediáticamente que se le haya dado este tratamiento de llegar a detener a las personas, sobre todo porque por las eventuales penas ni siquiera me parece que vayan a tener que estar detenidos por las penas que pueden estar involucradas, digamos.
Ya, eso era el caso de Contreras y Andrade. Quiero llevarle al caso de, porque usted se refiere a estas declaraciones, claro, de las que aparecieron ayer de la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Roja. ¿Usted ha podido hablar con el ministro Montes en las últimas horas, senadora?
Sí, claro.
¿Sí? ¿Y usted le cree cuando él dice que nunca supo, que nunca tuvo conocimiento de algún documento que alertara de irregularidades en Antofagasta, en este caso Democracia Viva?
Mire, lo que ha dicho lo que aparece de esa declaración de la subsecretaria, ella señala que había entregado un informe al ministro, pero no señala que se le haya hecho ver irregularidades al ministro. Cuando ella renuncia, ya no me acuerdo en qué mes fue cuando renunció.
En junio.
Pero cuando ella renuncia también señaló que le había hecho, cuando tuvo conocimiento el ministro, que en el fondo ella le hizo conocer ahí al ministro. Entonces, la verdad es que hay declaraciones, que por eso digo que hay que conocer el contexto total. Pero sí creo que el ministro señala los hechos como son. Cuando él tomó conocimiento, él hizo las denuncias. De hecho, también es una investigación, porque una de las partes de lo que se ha comunicado ayer es que el Ministerio Público también va a iniciar un proceso por a quienes omitieron hacer la denuncia, que no es el caso del ministro Montt.
Pero sí es el caso de la ex subsecretaria.
Desconozco si es ella la contra quien se va a proceder, pero por eso digo, si el Ministerio Público está iniciando ahora esto sobre la omisión de denuncia, claramente porque hay quienes conocieron los hechos y no los comunicaron oportunamente.
Estamos conversando con la presidenta del Partido Socialista, senadora también de esa colectividad, Paulina Bogdanovic. Paulina, con todo lo antecedente que usted ha podido tener en la mano, lo que ha leído últimamente, ¿usted ve alguna responsabilidad penal o política del ministro Montt en este caso de Democracia Viva?
Bueno, las responsabilidades penales las establecen los tribunales, previa investigación de la fiscalía, por lo tanto no me compete a mí ni respecto de nadie establecerla. Así que sobre ese punto no voy a opinar. Y creo que en lo político, el ministro Montes ha hecho lo que había que hacer. ¿Y por qué no ha renunciado? Porque muchos dicen en su momento, ¿por qué no renuncia el ministro Montes? Bueno, el ministro Montes lo ha dicho bien claro. Él quiere aclarar todos estos temas, tiene una dilatada trayectoria política y no estaba disponible para dejar el cargo en medio de la polémica, precisamente para poder entregar claridad acerca de lo que ha sido su rol. Él quiere, aclarar todo esto y además superar todas las baches administrativos que existían. No voy a hablar de los legislativos porque esos están hoy día nosotros estamos en el Congreso conociendo distintas leyes para poder impedir que en el futuro ocurran hechos tan deleznables como estos. Pero respecto a lo que era administrativo, que son las deficiencias que detectó la Contraloría, también el ministro se ha hecho cargo de aquello. Por lo tanto, su permanencia en el cargo tiene que ver precisamente con aclarar todo esto y con, además, dedicarse a lo que es su labor, y es precisamente entregar o construir las 260.000 casas que se le encomendó por parte del presidente, y de las cuales quiero decirle que ya van construidas 99.000. Lamentablemente, producto de este caso, el ministro Montes no ha podido comunicar todo lo que se ha hecho, pero el ministerio está enfocado en construir las casas, en entregarlas. Hoy día mismo se entregan casas, bueno, en Maule, en mi región, en Talca, se van a entregar mañana, o hoy día en Temuco va a estar el ministro. Por lo tanto, aquí hay un trabajo del ministerio que se está haciendo y que está invisibilizado, pero no por eso no existe.
Desde la oposición han dicho y han sido bien categóricos, senadora, o sale o deja el cargo el ministro Montes o se acusa constitucionalmente.
Bueno, lamentablemente la política en estos momentos es así en nuestro país, no hay diálogo, hay enfrentamiento permanente de la oposición con el gobierno, y será una decisión de ellos y finalmente veremos qué se hace en ese momento. En todo caso, el ministro Montes está consciente de aquello y también muy convencido de que él está cumpliendo con la tarea que se le encomendó por el presidente.
Ya, pero enfrentar una acusación constitucional es otro título, ¿no? ¿Usted ve al ministro Montes en esa posición?
Mire, no hemos conversado de ese punto, pero habrá que ver, porque la verdad es que cuando se llega a este escenario de intransigencia y de poca comunicación entre la oposición y el oficialismo, habrá que ver cuáles son las salidas.
Senador, ¿usted le cree completamente al ministro Montes? ¿Es una víctima el ministro Montes del caso de Democracia Viva?
A mí no me gustan los calificativos, la verdad, que cuando se ejercen cargos como los de ministro, hay que también entender que esto tiene de dulce y de agraz. Sí. Y efectivamente aquí él, y lo ha reconocido, que él confió, pero eso no quiere decir que tenga responsabilidades en los hechos. Aquí hubo, y eso es lo que está en investigación, porque tampoco yo puedo calificar las cosas, como digo, sin tener conocimiento cabal del expediente, ni tampoco, más bien por lo que uno se informa por la prensa, pero lo que tiene que establecer la justicia finalmente es si hubo dolo, si esto se hizo deliberadamente de la manera que se hizo para finalmente, a través de estas fundaciones, apropiarse de dinero que estaban destinados a otros fines, y eso es constitutivo de delito. Eso es lo que está investigando la justicia hoy día.
¿Cuánto golpea al gobierno esto, senadora? El caso de Democracia Viva, ¿cuánto ruido le ha metido al gobierno en estos últimos meses?
Bueno, es bien evidente que esto no solo golpea al gobierno, yo creo que la fe pública, la confianza de la ciudadanía está puesta ahí, digamos. Por eso es que es importante que se avance en la resolución judicial, y yo lo he dicho desde el primer día, que es de esperar que la justicia lo haga prontamente, porque el problema que uno de los problemas que tenemos en Chile con la fiscalía y con los tribunales es la lentitud que apreciamos en esto. Y vuelvo a los casos municipales que están en juicio. Vemos cómo el alcalde Torrealba lleva meses o años en esto, el propio caso de Katy Barriga, el caso de Nora Cuevas, una querella que lleva años en San Bernardo y no se avanza. Entonces, por eso digo, pareciera ser que sí el foco está puesto en esto mediáticamente, cuando tenemos otros casos que son de mucho más cantidades de dinero fiscal también, por cierto, y en el que no se les da esta connotación pública, ni, y no quiero decir que vuelva a lo mismo, no estoy en la teoría del empate, pero sí llama la atención que en este caso se proceda con arrestos, con unas cosas que son mucho más visibles que en los demás casos.
En este caso, ¿usted comparte la tesis de la ministra vocera Camila Vallejo, que dijo ayer, luego de conocer la detención de Contreras y de Andrade, caiga quien caiga?
Por supuesto, nadie nunca ha pretendido proteger a quienes eventualmente hayan cometido delitos, porque finalmente creo que todos nos sentimos defraudados como chilenos de que ocurran hechos como este. Ahora, el presupuesto que tiene el Ministerio de Vivienda, lo hablábamos el otro día con el ministro Montes, es un presupuesto enorme. Lo que el presupuesto de campamentos o de asentamientos precarios es el 0,65% del ministerio. Por tanto, cuando se dice cómo el ministro no tuvo conocimiento, efectivamente en la matriz de riesgo, cuando se hace ese examen dentro del ministerio, probablemente aquí esta área era un área bastante menor dentro de lo que es el ministerio. Entonces, también eso llama a preocupación, porque en definitiva la falta de control en este ministerio y en otros pueden llevar a que se produzcan estos hechos. Entonces hay que ser muy riguroso. Vamos a tener un cambio de contralor. El contralor Bermúdez ayer se fue a despedir en el Senado, y creo que también hay que reforzar la Contraloría General de la República en términos de que se puedan hacer muchos más controles preventivos y que no tengamos este tipo de casos, más allá de todo lo que pueda hacer quien sea el jefe de servicio.
Senadora, usted mejor que nadie sabe que en política todo se cruza, ¿no? Todo se mezcla. Y esto ocurre, me refiero a Democracia Viva, a 4 días del plebiscito constitucional del próximo día domingo. ¿Afecta, golpea, influye?
Yo no sé, no puedo dar una opinión yo respecto a eso. Se verá el domingo, pero la verdad es que este caso es un caso que como digo, golpea la confianza de la ciudadanía. Por lo tanto, es muy bueno que se apresure, digamos, la formalización, que tengamos resultados. Yo creo que la confianza de la ciudadanía se recupera en la medida que tengamos resultados judiciales, así como la seguridad. No basta con que mejoremos las policías, que le entreguemos recursos a carabineros, que necesitemos más carabineros, sino que los delitos van a bajar cuando tengamos resoluciones judiciales, cuando se encuentre a los delincuentes, cuando se les tome detenidos y cumplan condenas. Eso es que el sistema funcione, y el sistema tiene que funcionar para todos y por igual. Por lo tanto, creo que el hecho de que hoy día se posea la formalización también es algo muy positivo.
Oiga, a propósito del plebiscito, Diego Ibáñez, el presidente de Convergencia Social, afirmó que un eventual triunfo de la favor sería un retroceso para la agenda que ha propuesto el gobierno. ¿Usted comparte lo que dice el diputado Ibáñez?
En lo absoluto, porque la verdad es que el gobierno, y además lo hemos dicho incluso por escrito, todos los partidos oficialistas, que a partir del día 18 hay que abocarse urgentemente, cualquiera sea el resultado, a los temas que tenemos pendientes, particularmente el tema previsional, el tema de salud, que son temas acuciantes para la ciudadanía y que no tienen relación alguna con la Constitución. Por lo tanto, y lo mismo hemos dicho, que a partir de esto no vamos a tener ni vamos a impulsar un tercer proceso constituyente, que entendemos que la fatiga constitucional está instalada, que hay una desidia, o más que desidia, una desazón respecto de la ciudadanía, respecto del tema constitucional, que no ha solucionado los problemas de la gente, y por lo tanto no habrá un tercer proceso constituyente. Eso lo pusimos incluso por escrito, aun cuando hay quienes cuestionan esto, como Villa, que Wolken cuestiona esto, porque ahora pontifica sobre el resto, y se da la, ¿cómo se llama?, la, se pone en la situación de no creerle a otros. Llama la atención aquello también. Pero bueno, nosotros estamos bastante convencidos de que tenemos que dejar de lado el tema constituyente, que este segundo proceso no entusiasmó a la gente, no involucró a la ciudadanía, y eso es un problema, porque las constituciones no se pueden imponer, las constituciones se tienen que incorporar, a aprender, que la gente la sienta propia. Y eso no ocurrió con este texto que se propone, que finalmente es un texto que va contra lo propio que queríamos solucionar, un texto que constitucionaliza las AFP. No podemos aceptarlo, y sí, lo que tenemos que hacer es mejorar las pensiones de nuestros ciudadanos con urgencia. Para eso tenemos que lograr acuerdos, para eso tenemos que ver cómo se recauda más Para eso la reforma tributaria es importante y habrá que ver, hay muchos que dicen no se pueden subir impuestos, pero hay otras formas de recaudar y hay impuestos que sí se pueden aumentar, pero también concentrando mucho en lo que es el crecimiento económico y en medidas que vea que sean de ese tenor para que finalmente recaudemos más y con esa mayor recaudación podamos entregarle pensiones dignas a nuestros ciudadanos.
Bien, pues la presidenta senadora del Partido Socialista, Paulina Dodanovich, conversando esta mañana con Radio Duna. Gracias, Paulina, que esté muy bien, ¿eh?
Muy bien, Rodrigo. Chao, que estén bien.
Igualmente. 7:38, nos vamos a la pausa. Cierra el año con tu mejor inversión en Scotia. Este mes aprovecha la última oportunidad en 2023 de maximizar el beneficio tributario de APB, completando 600 UF de ahorro. Contacta hoy a un asesor de inversiones Scotia. ¿Conoces CP Index? Es el primer sistema de calificación de proyectos inmobiliarios residenciales en Chile. ¿Quieres buscar tu próximo hogar o inversión de manera personalizada? Crea tu perfil en cpindex.com, define tus preferencias y encuentra el proyecto inmobiliario adecuado para ti. En la Finis forman integrando las demandas del nuevo mundo para la era de la inteligencia artificial y también la realidad virtual. Desarrollaron una nueva carrera, Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos de la Facultad de Ingeniería. Universidad Finisterre, admisión 2024. Salfarrend cree que detrás de cada volante hay algo mucho más valioso que un vehículo, ya que hay más de 20.000 historias de personas como tú que decidieron ir por aquello que los inspira. Salfarrend, más de 20.000 historias en movimiento. Nos vamos a la pausa comercial y al regreso Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados sacando un punto. Leslie Ayala, Carlos Alonso. Hablamos de pacto fiscal y, por cierto, del caso convenios.
Descubre la alianza perfecta para tu negocio con UPago y Transbank. Garantizamos tus pagos recurrentes. Evita las complicaciones por vencimiento, hurto o pérdida de tarjetas y reduce los rechazos. Activa PatFast en línea una sola vez y asegura tus ingresos de forma permanente. Optimiza tu flujo de caja y reduce los impagos. Fortalece las finanzas de tu negocio hoy. Visita upago.cl y pasa al siguiente nivel.
En la Finis creemos en integrar para transformar, porque la excelencia se logra integrando a la academia, las demandas del nuevo mundo y las nuevas tecnologías. En la Finis desarrollamos una nueva carrera para la era de la inteligencia artificial y la realidad virtual. Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos de la Facultad de Ingeniería. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Admisión 2024. Infórmate en finisterrae.cl.
En Colbún somos una empresa de origen chileno. Transformamos la fuerza del agua, del sol y del viento en energía renovable, eficiente y segura al alcance de todo el país. Impulsamos una transición energética responsable, promoviendo pequeños y grandes cambios junto a clientes, trabajadores y comunidades. Por eso en nuestra central hidroeléctrica Angostura construimos un gran proyecto turístico en el Biobío, el Parque Angostura, que acumula más de 1 millón de visitas en 10 años. Colbún transforma, impulsa, sueña.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Científicos de la Universidad China de Donghua podrían estar cerca de llevar a los tejidos inteligentes al siguiente nivel, al hacer realidad la capa de invisibilidad de Harry Potter, el personaje creado por la escritora J.K. Rowling. Fue en un congreso científico celebrado recientemente en Shanghai donde este tejido fue exhibido. Se trata de una lámina con múltiples hileras de lentes convexas que tienen la capacidad de engañar al ojo humano. Esto provoca el efecto de invisibilidad de cualquier objeto ubicado detrás de la lámina, tal como hace el famosísimo mago adolescente con su capa. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Aquí estamos, pues.
Sobreviviendo diciembre.
Sobreviviendo ya jueves.
Casi
ya.
Casi llegando a la esquina que dobla. ¿Sí?
Bueno, lo comentábamos con Nicolás el otro día. Esta es la semana más larga porque se trabaja el domingo y después viene la otra.
Y no hay feriado. ¿Qué es esto de feriado?
No deberían ser.
No, ¿verdad?
Sí. Pero después vienen dos lunes feriados. Sí.
Eso sí, es lo que corresponde, eso, claro.
Eso es la normalidad, dice Carlos Alonso. Exacto. Uno de nuestros infiltrados. ¿Cómo te va, Carlos?
Hola, bien. Todo bien, buenos días. Qué
bueno. Nuestra segunda infiltrada, Leslie Ayala, está al teléfono. Leslie, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Qué bueno saludarte y quiero partir por ti. Hablemos del caso convenio y todo lo que pasó el día de ayer. Arista Democracia Viva, que podríamos decir es el seno de donde nace todo el caso Fundaciones y las investigaciones que se llevaron adelante, además de toda la investigación de parte de la Contraloría, Leslie.
Sí, efectivamente ayer tuvimos un día que podríamos decirlo que marcó justamente este denominado caso cero, que es el caso de Democracia Viva, donde primero partimos en la mañana con la detención de uno de sus principales implicados, que es Daniel Andrade, este ex RD, quien era el representante legal justamente de esta fundación de Democracia Viva, y que también termina también con la detención de el ex seremi de vivienda de Antofagasta, que es Carlos Contreras, que también es un ex RD, que hoy día a todo esto van a ser formalizados. Ellos fueron detenidos ayer, en el caso de Andrade fue detenido en el domicilio de su madre, y en el caso de Contreras estaba viniendo desde Antofagasta y fue detenido en el aeropuerto de Santiago por personal de la PDI, y ellos finalmente son los primeros las primeras personas, personeros, que van a ser formalizados ante la justicia hoy día en el Tribunal de Garantía de Antofagasta. Pero además esto trajo repercusiones. Ayer se comentaba mucho en términos políticos de por qué justamente ahora estallaba como toda esta embestida el Ministerio Público en el caso de Democracia Viva, pero ya un poco se estaba vislumbrando lo que iba a pasar esta semana cuando el fiscal Cristian Aguilar, que es un fiscal que está investigando desde el día uno estos convenios entre el Seremi de Vivienda de Antofagasta y justamente esta fundación, da cuenta de que había separado las investigaciones y le dice al tribunal, bueno, se ha levantado el secreto que tuvo esta investigación durante al menos 5 meses, y dice como en definitiva, nosotros estamos entregando ya, diciéndole al tribunal que estaban abiertas las investigaciones, se venía un poco ya esta situación, finalmente, que es cuando se abren las investigaciones, en este caso una investigación que estuvo bajo la reserva de la ley de lavado de activos durante estos meses. Entonces, eso fue lo que sucedió un poco en base a las polémicas que han existido de por qué la fiscalía lo hace justamente esta semana.
Uh-huh. No sé, y si... por qué se empieza a conocer tanto material también de acceso a las carpetas.
Sí, es que
por parte de los abogados, o eso siempre estuvo, porque también llama la atención que justo en estos últimos 2 días o no sé qué, publicación de WhatsApp, declaración de lo que vamos a hablar también en un ratito contigo misma, Leslie, de la subsecretaria de Vivienda renunciada. Entonces, empieza a aparecer los
traspasos de dinero también que se conocen,
claro. Los traspasos de dinero
de la UAF, claro.
Exactamente, se empieza a conocer mucho detalle de la investigación en curso.
Es que justamente era eso lo que les quería comentar. O sea, hace 2 días el fiscal Aguilar, que es Cristian Aguilar, y fiscal de Antofagasta, que desde el inicio ha tenido esta causa a su haber, porque recordemos que el caso convenio es un caso que está diseminado por todo Chile. Es decir, hay muchos fiscales que están investigando esto, pero obviamente el caso cero, el caso que se produce en Antofagasta y que finalmente determina que se abran otras investigaciones que involucran obviamente convenios, ya sea con gobiernos regionales y seremis de vivienda. Pero a propósito del caso Democracia Viva, por eso era un caso tan importante, el caso madre. ¿Qué es lo que sucede? Al principio, por parte de los fiscales, se presumía que acá habían delitos que tenían que ver con lavado de activos, porque obviamente las maniobras que existían con los dineros daban cuenta de eso. ¿Y qué es lo que le permite a los fiscales hoy en día, cuando existe alguna presunción de que existe lavado de dinero? Es poder mantener la investigación totalmente cerrada, no solamente ya para los terceros ajenos, como somos nosotros, por ejemplo, la prensa, sino que solamente las diligencias tienen conocimiento los propios fiscales y la policía. Y eso es lo que ocurrió con Democracia Viva todos estos meses. Por eso no era que no se publicara nada y ayer hubo una avalancha de publicaciones. El día de ayer se liberó la carpeta de investigación para quienes son parte del proceso y por eso también se tienen conocimiento de lo que había hecho la fiscalía durante todos estos meses.
Claro.
Es un poco coincidente, obvio, para la gente que no tiene conocimiento de cómo funciona esto, es como, ¿por qué hoy día se supo todo? Pero efectivamente es
te estás haciendo cargo de la suspicacia de la gente que lo vinculaba con el plebiscito, de que había partes interesadas, que yo no sé a quién beneficia o a quién no a tal altura el caso, pero respecto a la favor o en la en contra, ¿qué efectos podría tener? Pero te refieres a eso, ¿no? Decir, justo 3 días antes del plebiscito.
Es que ayer a mí me preguntaban amigos, que también no tiene que ver con, es como ¿qué pasó? ¿Por qué ahora se sabe todo?
Ya.
Sí, efectivamente hubo un hito que se marca el día martes, cuando el fiscal Cristian Aguilar de Antofagasta le comunica a todas las partes, es decir, a los imputados, a los querellantes, a todas las personas, le dice, mire, he ordenado la investigación y se separan estas hebras. Entonces, de hecho, separa Democracia Ya, por ejemplo, en Procultura, que otra arista que queda todavía pendiente, dice ya, bueno, Democracia Ya es esto, estos son los delitos, esto es lo que vamos a hacer. Y dice, y se levanta el secreto. Por eso nosotros como periodistas dijimos, o sea, si levanta el secreto significa que viene algo. Bueno, se producen las detenciones y lo importante es que cuando se producen las detenciones que ya la fiscalía no puede seguir resguardándose en este ultra mega secreto, porque la defensa, tanto de Andrade como de Contreras, hoy día, por ejemplo, cuando estén frente a la justicia, es decir, como frente al tribunal, tienen que conocer lo que le están finalmente imputando. Entonces se abre la investigación, y en términos periodísticos nosotros sabemos que cuando se abre una investigación nosotros tenemos que ir detrás de justamente lo que durante todos estos meses había ocurrido, y por eso Consuelo, Carlos y Rodrigo, estábamos muy expectantes de lo que había hecho la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, que ha mantenido un absoluto silencio desde que ella sale de la cartera de Vivienda, cuando es como la responsable política en definitiva de todo este caso. Y nosotros sabíamos un poco en parte que era un testimonio demasiado importante, y bueno, finalmente es lo que sucedió. Ella en definitiva da cuenta de que antes de que se supiera este escándalo de Democracia Viva por la prensa, ella había entregado un informe completo a su jefe, es decir, al ministro Carlos Montes, de toda la situación que estaba ocurriendo ya latente de Democracia Viva en el norte.
Y claro, y es lo que deja completamente en entredicho políticamente al ministro Montes, dando explicaciones de, no lo ha dicho, pero en qué consistía el informe.
Sí.
Es porque él dice, no, yo nunca me enteré de delitos.
O irregularidades.
Bueno,
Paulina Bogdanovich dice que conversó con ella, efectivamente no hay un informe de irregularidades, dice, que nunca recibió ese informe, o de ilícitos que se pudieran estar cometiendo en Democracia Viva. Eso no lo tenía a la mano, dice. Leslie, pero también públicamente, la ex subsecretaria, cuando ocurre esto en junio, dijo que el ministro no tenía conocimiento.
Que yo no había alcanzado,
claro, a informarle
lo que habían estado averiguando.
Claro, lo que teníamos era lo que ella había dicho públicamente, pero esta es una situación que lo dice frente a la fiscalía y es muy importante y relevante para las pesquisas que se están realizando en este caso. No olvidemos que también junto con levantarse el secreto el día martes, lo que damos cuenta también es que la fiscalía está investigando un delito que es muy particular, que tiene que ver con los funcionarios públicos, en este caso obviamente autoridades o cualquier persona que haya estado como desde el Estado, de la omisión de denuncia. Los funcionarios públicos, a diferencia de nosotros, que somos ciudadanos comunes, tienen una obligación, y es que cuando ellos ven algún acto que podría ser constitutivo de delito, ellos tienen 24 horas para denunciarlo a la autoridad, en este caso el Ministerio Público, y justamente el Ministerio Público está investigando en el caso de Democracia Viva porque nadie, al detectar, por ejemplo, un eventual conflicto de interés, tráfico de influencia, como lo que se está investigando en el caso de Democracia Viva con todos estos personeros de RD, cercano obviamente también a la diputada Catalina Pérez, ¿por qué nadie denunció esto antes de que apareciera en este medio local, Timeline, en Antofagasta? Entonces, es una lista obviamente que preocupa a la Fiscalía y que en definitiva también toca a las autoridades de gobierno, y por eso, claro, llama tanto la atención la postura de pública de la ex subsecretaria Tatiana Rojas, que además también es militante RD, y finalmente lo que ella declara a la Fiscalía, que pone en este entredicho obviamente a la máxima autoridad de vivienda, que es el ministro Carlos Monte. Es algo que se va a tener que resolver. Ahora viene una ronda que es muy importante, que quizás es la ronda que más nos importa a nosotros los periodistas, ¿cierto? En la carpeta de investigación han declarado muchos personeros de RD, autoridades locales. Sin embargo, extrañamos obviamente la citación, por ejemplo, al exministro de Desarrollo Social y también uno de los fundadores de RD, Giorgio Jackson. Bueno, también alguien que está en el ruedo, como sería el jefe de asesores del segundo piso, Bill Crispy, también RD, y también se vendría también la declaración y su postura frente a la Fiscalía, más allá de lo público que ha hecho el ministro Carlos Montes, que es justamente ya entregar su testimonio al Ministerio Público de Antofagasta. Es una ronda de interrogatorios que sabemos que se viene ahora, posterior obviamente a lo que tenemos hoy día, que es un hito muy importante, como es la formalización de cargos de los principales imputados en este caso, que es el ex Seremi Carlos Contreras y también obviamente Daniel Andrade, la ex pareja de la diputada Catalina Pérez y también fundador de Democracia Viva.
Todavía mucha agua que correr bajo ese puente. Gracias, Leli. Vamos a darle paso a Carlos Alonso para cambiarnos de tema radicalmente y hablar de pacto fiscal.
Claro,
Carlos Breve.
Carlos Breve.
Claro, porque el pacto fiscal tampoco hay tan buenas noticias para el Ministerio de Hacienda, porque el lunes el gobierno Hacienda entregó un último borrador a los representantes de los partidos políticos que estuvieron en esta mesa de trabajo para hablar de los distintos ejes del pacto fiscal, donde estuvieron prácticamente todos los partidos menos republicanos. En ese documento venía principalmente un compilado, un resumen de todo lo conversado durante los meses de entre agosto y principios de diciembre, que fue la última reunión que se abordó el tema. Principalmente son cuatro ejes, donde en cada eje van a haber distintos proyectos, donde está el eje de crecimiento, inversión, mejor gasto público, cumplimiento tributario e impuesto a la renta. En ese texto venía como principal cambio, modificación, la gradualidad en que el gobierno pretendía implementar el pacto fiscal, en el sentido de cómo iba a ir aumentando la recaudación. Recordemos que la recaudación que proyecta el gobierno son 2,7 puntos del PIB. En septiembre ellos habían planteado que es llegar al 2,7 iba a ser en 4 años, pero en este documento que entregaron alargan ese plazo hacia 6 años, pasan de 4 a 6 años la gradualidad en la implementación para llegar al 2,7% del PIB, y principalmente lo que especifican es que la PGU, el ítem pensiones, es el que va a llegar en un máximo de 6 años, al que la recaudación que necesita es 1,2 puntos del PIB para llegar a 250,000 pesos la PGU para todas las personas.
¿Eso en cuántos años da eso?
En 6 años.
¿En 6 todo?
Claro. O sea, la gradualidad, la implementación en régimen vendría siendo ahora en 6 años.
Pero para la PGU dijiste que ponían un plazo...
Máximo 6 años. O sea, los otros pueden ser quizás los... Porque el pacto fiscal, el 2,7 se divide entre 1,2 puntos de PIB para la PGU, 0,3 para Seguridad Ciudadana, 0,3 para Protección Social y 0,9 para Seguridad Ciudadana. En el documento se especifican principalmente la PGU en un máximo de 6 años. Es decir, cuando llegue en régimen va a poder llegar al 2,7 y tener la cobertura que el gobierno quiere entregar en ese ítem. Pero bueno, la idea del gobierno al socializar, ¿no es cierto?, este documento, era que los partidos políticos le hicieran los últimos comentarios a este documento o sugerencias para ya afinar y buscar un eventual acuerdo, ¿no es cierto?, para firmarlo y después ya ir con los proyectos de ley. Pero el plazo vencía ayer, pero los partidos de oposición, principalmente, bueno, la UDI, RN y Evópoli, porque recordemos que Republicano no estuvo sentado en la mesa, dijeron que no iban a enviar ningún tipo de comentario ni sugerencia a este documento y que esperaban que el gobierno, no es que desconocieran esta mesa de trabajo, sino como que esta era una mesa técnica que ahora tiene que pasar a una mesa política. El detalle de qué significa una mesa política no está tan claro, en el sentido de que no va a haber como un trabajo prelegislativo, sino que ellos quieren que el gobierno ingrese los proyectos de ley al Congreso para ahí comenzar a discutir nuevamente este pacto fiscal, pero no como un tema conjunto, sino que en cada proyecto lo van a ir analizando como en su mérito. En ese sentido, tampoco van a suscribir ningún tipo de acuerdo, dicen los partidos políticos, que no va a haber un acuerdo previo como el que esperaba el gobierno, porque la idea original del ministro Marcel era que todos los partidos que estuvieran en esta mesa de trabajo pudieran suscribir este documento para así poder ingresar los proyectos con acuerdo, porque él fue reiterativo en decir que no se sacaba nada con ingresar proyectos de ley si después no tenían mayoría en el Congreso y los proyectos quedaban estancados sin ser aprobados. Entonces no era lo que él buscaba, dado, ¿no es cierto?, que no tienen mayoría en el Congreso. Él hizo esta, se jugó por este pacto fiscal para buscar acuerdo amplio. Hasta el momento, la postura de la oposición es que no van a firmar ningún tipo de documento. No sé si cambió algo en la semana, porque en sentido más político, obviamente, lo que está pasando puede haber influido, porque la semana anterior no estaba esta postura tan cerrada de parte de los partidos políticos de no ir a este acuerdo o decir que esta es una mesa técnica y y ahora viene la discusión política. Eso nunca estuvo antes sobre la mesa. En ese sentido, se complica de alguna manera el proyecto de pacto fiscal para el gobierno, pero en el plan original que tenía el gobierno hasta hoy lo mantiene, que la próxima semana se van a conocer dos proyectos de ley que son parte del pacto fiscal. Uno es el proyecto que reforma el sistema de evaluación ambiental, y el segundo, el ya que hemos hablado varias veces, el de que reforma los permisos sectoriales, permisología.
El permisología.
Claro, esos dos proyectos en el plan original, es el plan original hoy. Ahora, no sé si con esta postura que está teniendo la oposición, el gobierno va a replantear un poco esa postura o no, o van a insistir como una señal política de que la prioridad va a estar en el crecimiento, que son los primeros proyectos que van a ingresar al Congreso a su discusión. Eso es por lo menos lo que hay hasta ahora en materia de pacto fiscal.
Vamos a ver qué pasa después del plebiscito. Don Carlos Alonso, Leslie Ayala, Consuelo Saavedra, muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Vienen las noticias con María José Soto. Después de eso hablemos en off acá en Duna. ¿Qué es? El 89.7.